Estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él hace en muchos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Pero estamos tristes por todos los que sin el Señor pasan a la eternidad. Y yo ahí pienso en el último domingo en Zurich, cuando una abuela vino al frente y trajo una petición de oración por su nieta de 19 años. Su nieta estaba en coma, una enfermedad incurable, la cual uno la tiene que mencionar por su nombre. Pero esa abuela estaba tan desesperada y ella pidió, por favor, que por lo menos ella no se pierda, aunque sea llamada al hogar, que sea salva. Y ahora vino la llamada que ella partió en paz. Y también por ello estamos agradecidos a Dios. A mí más me hubiese gustado si nosotros hubiésemos podido ir allá y orar. Pero la madre, la propia madre, no lo quiso. Que algún creyente viniera o fuera. Y cosas así realmente nos ponen tristes. Y en especial, si pensamos en la eternidad, donde nada, pero nada se podrá reparar más. Así como muere el hombre, así él aparecerá ante el juicio. Y así como él vive, también muere. El que vive sin Dios, muere sin Dios. Y uno ni siquiera desea pensar en ello, o más en ello, porque es simplemente espantoso pensar en eso, que gente para siempre estarán separados por Dios o de Dios. Pero estamos agradecidos también por los gloriosos testimonios sobre lo que Él hace y por todos los que están preparados para recibir la palabra. Y tengo saludos que darles de Rumanía para todos. Y también supe que una gran cantidad se quiere bautizar bíblicamente. Y también por ello estamos agradecidos a Dios. Eso me recuerda en lo que nuestra preciosa hermana de Saarland me dijo ya en esta mañana. Ella está sentada aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, muy atrás, con cabello canoso. Y son más de 30 años desde que ella vio a un árbol muy tremendo, como un árbol de vida, pero él estaba cercado. Y entonces vinieron gente de todos los colores, de piel y de toda dirección, y saltaban la cerca, y cada uno tomaba una rama del árbol. Y de alguna manera comenzó a suceder algo inexplicable. Yo le dije, para mí es claro, Dios llama de todo pueblo, nación y lengua, de todos los colores de piel y razas. Tenemos un único Creador y ese es el Dios vivo. Y el Dios vivo se reveló en Jesucristo nuestro Señor. Y todos los que alguna vez estarán en la gloria son los frutos de lo que sucedió en Gólgata. No un acto solemne o algo que alguien haga, de eso no se trata, sino que se trata solamente de lo que Dios en Cristo en Gólgata hizo. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Yo deseo cortamente entrar en lo que el cantautor en el Cántico 307, en las últimas palabras, dijo: yo creo a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No, yo creo en Dios, sino que yo creo a Dios. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Creer en Dios, hay muchos que creen en Dios y también el diablo y tiembla. Pero Dios busca gente que creen a Él, que creen lo que Él ha dicho, que tienen temor por su palabra, como está escrito, que tiemblan pensando en su palabra. Yo creo a Dios. ¿Es este tu testimonio y mi testimonio? ¿Podemos nosotros decir de corazón: yo creo a Dios? Y yo, en relación a esto, quiero leer una parte favorita del hermano Branham en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Y ustedes se darán cuenta que también aquí no solamente se habla de fe, sino que se trata de creer a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y deseo leer algunas escrituras bíblicas más y entonces entraremos cortamente al bautismo bíblico. Perdón. Pero vamos a leer ahora en Hechos, capítulo 3, quizás pensando en la preciosa palabra la cual nosotros aquí el miércoles en la noche leímos de la carta a los romanos. Quizás lo lea también ahora, pero leamos en Hechos 3 a partir del verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Principalmente aquí se trata para nosotros de fundamentar por la Escritura lo que Dios hace ahora. Dios no hace las cosas según la voluntad de algún hombre, ni según el programa de un evangelista, ni por la decisión de algún consejo de iglesias, sino que Dios hace todo según su consejo, el consejo de su voluntad, el cual Él a sus siervos y profetas se reveló, y bienaventurado aquel el cual se someta a eso y se pueda dejar añadir y recibirlo sin ninguna resistencia interna y dar las gracias a Dios por ello de corazón. Pedro Dice aquí que aquello lo que sucedió en aquel entonces fue un cumplimiento de lo que Dios, a través de la boca de sus profetas, dijo en anticipado. O sea que Cristo debía de padecer. Pero no solamente eso. Fue dicho más que eso en anticipado, que Él sería glorificado y que su sufrimiento y muerte valdría la pena, y que en el día el cual Él determinó habría un grupo que se parará ante su rostro, ante su trono, sin mancha ni arrugas, limpiados en la sangre del Cordero. Nosotros el miércoles pasado aquí leímos la palabra de Romanos, capítulo 5, y yo deseo especialmente el verso 4 y del verso 4 al 6 quiero enfatizar, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Rus leyó la palabra gloriosa, que hombres en todos los sitios levanten o debían de levantar sus manos santas, sin duda debían levantar sus manos hacia Dios en los cielos con la espera de que Él nos mire abajo con misericordia y nos bendiga desde las riquezas de su gracia. La consolación de las Escrituras no es una de humanos o una pasajera, sino que es una consolación divina y que permanece según la palabra de la Escritura. Consolad, consolad a mi pueblo. Dios tiene una consolación que preparó para su pueblo en el tiempo del cumplimiento de la profecía bíblica. En aquel entonces, Simeón y otros esperaron por la consolación de Israel y ellos no lo hicieron en vano. La hora de Dios siempre ha venido, en la cual ha sucedido lo que Él ha prometido, y así también ahora será. Dios está atado a su palabra. Nuestro problema pudiera estar eventualmente en que nosotros seamos muy impacientes, porque nosotros no conocemos esa hora y tiempo. Y por eso está aquí la exhortación, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Paciencia es necesario para alcanzar las promesas de Dios. Vamos a regresar al principio. Yo creo a Dios. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Cuando la hora del cumplimiento de la promesa vino o llegó, él lo que le fue prometido a él y lo que él creyó, eso lo vio él con sus propios ojos cumplido. Y lo mismo será con nosotros la simiente de Abraham en estos días. Primero, somos portadores de las promesas divinas y después nosotros de esas promesas seremos cargados hacia el cumplimiento y guiados. Y ahí se alegra nuestro corazón, nuestro espíritu se goza en nuestro Salvador por la gracia que nos ha sido dada. Déjenme leer ahora de Pablo lo que él en relación a esto escribió en Hechos, capítulo 13, Hechos, capítulo 13, a partir del verso 26, aquí está: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Gente, los cuales no tienen ningún temor a Dios, ellos no se dejan hablar por Dios, y si Él hablara con ellos, entonces ellos harían todo lo posible por contradecirle. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría, de la sabiduría divina. Y divina gracia y sabiduría solamente puede ser revelada en nosotros si nosotros nos encontramos con Dios en temor y su palabra la escuchamos de la misma manera. Los que entre vosotros teméis a Dios, no tener miedo, sino temor o respeto a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hubo gran asombro, pero aquello lo que sucedió fue según la palabra. Ya estaba escrito en el profeta Daniel 9, 27, del 25 al 27, que él, sin que haya o se haya encontrado culpa en él, igual fue condenado. Y en Isaías 53, él tomó la condenación para sí. La condenación él la tuvo que tomar para sí. Y nosotros no necesitamos acusar a un Herodes o Caifás o a Pilato o a los escribas, sino que podemos dar las gracias a Dios de que la Escritura se cumplió y que fuimos redimidos, aunque el camino fue tan doloroso y tan lleno de espinas. Sin embargo, sucedió según la palabra de Dios, como está escrito aquí, que las palabras las cumplieron al condenarle. ¿Quién estaba condenado? ¿Quién estaba apartado de Dios? Eso fuimos nosotros. Toda la completa humanidad en este mundo nació separada de Dios y tuvo que venir uno en el cual Satanás no tuvo ningún derecho de pecado o muerte, pero sufrió la muerte por todos y para sacar el aguijón de la muerte y vencer a la muerte y vencer al infierno. Y aquellos los que estaban culpables, les declaró la libertad y salvó a los pecadores o a los perdidos y le perdonó los pecados a los pecadores y les regaló misericordia. Ahora en el verso 28. y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, se dan cuenta de lo que se trata. Debía suceder así. Fue el plan de salvación de Dios. Nosotros no podemos preguntar por qué. Nosotros estamos tan agradecidos a Dios de que Él permitió que sucediera, que Jesucristo, como el Hijo de Dios, murió para traer a luz un nuevo linaje divino, o sea, hacernos a nosotros hijos e hijas de Dios. Y después dice, quitándolo del madero, en alemán dice de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Cuando yo hace poco leí en Corán, en el Corán, en el cual Jesús es mencionado frecuentemente, pero entonces está una parte donde dice que Él no murió, sino que alguno otro, y que Dios a Él lo tomó al cielo sin que Él hubiese muerto, y que Dios lo volverá a enviar para preparar el levantamiento de su reino aquí sobre la tierra. Si Jesús, sin morir, sin expiar los pecados, sin sacar el aguijón a la muerte y sin vencer al infierno, hubiese subido al cielo, entonces tú y yo bajaríamos al infierno. Tuvo que suceder así. Y nosotros estamos tan agradecidos a Dios de que han habido testigos vivos, verdaderos. En el Antiguo Testamento, Dios el Señor habla en el profeta Isaías 43, vosotros sois mis testigos, vosotros sois mi siervo, y yo vuestro Dios, y sin mí o aparte de mí no hay ningún salvador. Jesús dijo, vosotros sois mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Han habido testigos vivos, los cuales vieron al Dios vivo después de su resurrección y comieron con Él y bebieron. Quiera al resucitado héroe vencedor de Gólgata agradarle el prepararse un cuerpo para que todos los que lo niegan a él de alguna forma darles una demostración divina de su poder de resurrección. ¿Piensan ustedes que Él lo puede hacer? Él lo puede hacer. Él hoy es el mismo como Él lo fue en aquel entonces. Ustedes saben que este capítulo fue el que introdujo el cambio de los judíos hacia las naciones, y Pablo ya lo sintió en su interior que todo debía ser atraído en él cuando él dijo aquí en el verso 40, Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Estaba en el profeta Habacuc. De repente, la palabra profética estaba en el corazón de este apóstol por inspiración divina, porque la hora había llegado en el cual la palabra debía de ir hacia las naciones. Voy a leer a partir del verso 46 en Hechos 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Nosotros vemos que todo tiene su puesto y su tiempo determinado por Dios. Y yo deseo leer las escrituras bíblicas que pertenecen a ello, leerlas una después de la otra, para que ustedes vean de qué forma Dios tuvo su camino, primero con Israel y después con las naciones. Y cuando el tiempo de las naciones termine, Lucas 21, verso 24, al contrario, y también la palabra de Romanos, capítulo 11, a partir del verso 25, el día vendrá en el cual Dios, a su amado pueblo de Israel, el cual Él cegó por nosotros, Él se volverá a ellos y les abrirá los ojos para que ellos vean a aquel al que traspasaron. Para mostrarles a ustedes ese paso, déjenme ir a Mateo capítulo 10. Mateo 10, verso 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el primer envío, pero no el último. Ese fue el principio, pero no la continuación. Eso tocaba en aquel tiempo. Pero escuchen lo que nuestro amado Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dijo. Juan, capítulo 10, verso 14 y 16. El verso 14 Deseo enfatizarlo por una razón especial después de que haya leído el verso 16. En el verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. No solamente ovejas de Israel en el rebaño de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Las llamaré y ellas oirán mi voz. Precioso hermano, amada hermana, nosotros no hemos escuchado el llamado de un evangelista o de un predicador, sino que hemos escuchado el llamado del buen pastor, el cual dejó su vida por sus ovejas. Y yo quiero que ustedes sepan dónde pueden ver y comprobar si es así. En el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Amén. Oh, eso es gloria. Eso es maravilloso. Conozco mis ovejas. Y ahí no hay ningún punto. Hay una continuación, solamente una coma. Y las mías me conocen. El que ha sido conocido por Dios, conocerá a Dios. Aleluya. Alabanza y honra sea al Dios vivo. Nosotros no estamos aquí para hacer religión, sino que estamos aquí ante la presencia del Dios vivo para escuchar la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Así dice el Señor en su palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Creen ustedes que Él conoce a los suyos? Digan amén. ¿Creen ustedes también que los suyos lo conocen a Él? Amén. Entonces solamente queda que el que no lo conoce a Él, el que no sabe quién Él es, Él seguramente nunca se habrá encontrado con Él. Él quizás ha escuchado de Él. Yo he escuchado de muchos políticos, pero que yo no los conozco. Solamente los conozco por escuchar lo que han dicho, pero no ha habido ningún encuentro. Y he escuchado muchas personas, muchos han escuchado de Jesucristo, pero no han tenido ningún encuentro personal con Él. Y no lo han vivido en el poder de su resurrección. Y no han recibido la revelación de que Él no solamente es el Cordero de Dios. Y eso lo es Él. Él es Cordero de Dios. Él es sumo sacerdote. Él es abogado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de David. Él es rey. Él es sacerdote. Él es profeta. Él es muchas cosas. Pero Él es el Señor, y como Señor es el Dios revelado en carne. Immanuel, Dios con nosotros. E incluso los sabios deberían o deben de saber que la palabra Immanuel en sí no significa el Hijo de Dios con nosotros o el Espíritu de Dios con nosotros, sino que la palabra Emmanuel significa realmente Dios con nosotros. Aleluya. En el Hijo, el Padre se nos apareció. ¿Lo creen todos? Él conoce a los suyos y los suyos lo conocen a Él. Amados, en algún lado estuvieron gente reunida, gente famosa y con rango y nombre, etc. Y hubo uno que eso le fue demasiado, y cuando le llegó su momento, él le habló a la multitud y le dijo: yo les pregunto, ¿quién ha sido alguna vez llamado por Dios por su título o por el título, como fueron mencionados ahora en la presentación? Y entonces, claro, ninguna mano se levantó. Y entonces él citó la palabra: Él me llamó por mi nombre, no por un título o nombramiento, sino por nuestro nombre. Él te llamó a ti y a mí. Él sabe dónde vivimos, quiénes somos y lo que somos. Él sabe todo. Pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos llamó por nuestro nombre. Y nosotros podemos también llamarlo a Él por su nombre. Y llamamos su nombre. Aleluya, alabado sea Dios. Por su nombre, Él hizo su palabra más gloriosa para que nosotros no tropecemos en ello, sino que nos dejemos enderezar en ello. Gálatas capítulo 3, quizás leeremos ya a partir del verso 12 hasta el 9, pero tenemos que también llegar a hablar del bautismo, por eso solamente leeremos lo que es necesario. Sí, quizás a partir del verso 6 y hasta el 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El hermano Ruth seguramente que no supo cuando él propuso la alabanza al principio que este texto sería leído con seguridad que no. Yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Abraham servía o sirvió a otros dioses al otro lado del Éufrates y de repente Dios lo llamó por su nombre. Y ese fue el día en el cual comenzó el andar con Dios. Amados, también nosotros anduvimos nuestros propios caminos y servimos a otros dioses, pero ahora podemos servir al Dios, al único Dios vivo, aparte del cual no hay ningún otro, pues así está escrito. Pero ese único Dios se ha revelado de forma maravillosa ya en el Antiguo Testamento. Sobre mi escritorio está una carta donde se me pide que yo responda algunas preguntas, en especial sobre la Deidad, y también la parte es mencionada de que el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. El Espíritu de Dios ha sido por tanto tiempo como Dios ha sido y será cuanto tiempo Dios haya, pues ha sido una parte de Dios y es una parte de Dios. Y así como en aquel entonces Dios de forma visible apareció como Señor o Jehová, o como sea que lo mencionen, Él se reveló así durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, hasta que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no se multiplicó, por el contrario, Él permaneció aquello, lo que Él fue. Lo que trata de su forma de revelación, Él hizo una sola cosa. Él estaba en un cuerpo de inmortalidad y Él salió de ese cuerpo inmortal y vino a un cuerpo mortal, el cual estaba sometido al pecado y a la condenación. Vino Él para redimirnos y Él tuvo que morir Él mismo. Él, el Señor, tuvo que tomar forma de siervo, no para hacer algo diferente a lo que Él fue, pero era necesario para traer a luz a hijos e hijas de Dios, que un engendro por el Espíritu tome lugar como primero y después más hijos e hijas de Dios por la palabra y el Espíritu sean engendrados, los cuales entonces llegarán en la perfección a ser a la imagen del Hijo de Dios. Y cuando la perfección venga, se someterá Él al que todo lo sometió, y entonces Dios será todo en todo, y nosotros como hijos e hijas perfeccionados estaremos con Él. Dios habitará entre ellos, sí, será su Dios y ellos serán su pueblo. Regresemos a esta palabra gloriosa en Gálatas 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios. ¿Qué puedes tú y yo hacer más que creer a Dios? ¿Se dan cuenta de por qué la fe ha mantenido un valor así? El que cree no será avergonzado. Abraham creyó a Dios y cada vez él fue más fortalecido y él no dejó de creer por la larga espera ni por todas las circunstancias. Él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y en el verso 7 dice aquí, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, eso te contiene a ti y a mí también. Ese término contiene en sí a todas las naciones. Pero no lo busquemos en nuestra propia manera, ni según nuestras propias obras, sino que creamos a Dios. ¿Y quién cree a Dios? Ya lo hemos dicho aquí, hay muchos que dicen que creen en Dios. Y hay otros los cuales nos reprochan cuando nosotros creemos en Jesucristo. Y dicen que no creemos en el único Dios verdadero, pero es completamente diferente. El que no cree en Jesucristo, él no cree en ese único, verdadero y Dios personal. Dios no es solamente un poder, no es algo así como el viento, sino que Dios es una persona. Dios puede hablar, Dios puede escuchar y andar y escribir. Y todo ha sido expuesto claramente en la Santa Escritura. Y por eso, porque Dios una única vez sobre la tierra se reveló realmente personalmente, La gente, para poder ser salva, tienen que creer en Él de la manera como Él, para nuestra salvación, para nuestra redención, se reveló. Y esa revelación no estuvo en Moisés o en Elías. A ellos les vino la palabra, pero después vino el día en el cual la palabra, toda la completa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? El que vio a Moisés, vio a Moisés. Y el que vio a Abraham, él vio a Abraham. El que vio a Juan el Bautista, vio a Juan el Bautista. Y el que vio a Pablo, vio a Pablo. Pero el que vio a Jesús a través de revelación, él vio al Señor de la gloria, el Rey de Reyes. Él vio la Escritura como cumplimiento vivo ante sus ojos. Sigamos adelante. Ahora en Efesios capítulo 3. Aquí quiero leer solamente rápidamente, a partir del verso 2. Efesios 3, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿No es esto una palabra gloriosa? Primero nuestro Señor dijo, id solamente a las ovejas perdidas de Israel, y de repente después Él dice, yo soy el buen pastor, y yo doy mi vida por mis ovejas. Y entonces viene esa expresión tan tremenda. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas las llamaré y escucharán mi voz. Y aquí vemos cómo es tomado en cuenta los pueblos gentiles en todo el completo consejo de nuestro Dios. ¿Y de qué nos damos cuenta también en el verso 5? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Habían pasado 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento, o sea, desde Malaquías. Y entonces vemos en Hebreos capítulo 1 que Dios habló de diferentes maneras a través de los profetas, pero al final de los días Él ha hablado a nosotros por su Hijo. Yo me tomé la libertad y dije, en el Hijo, Él no solamente habló, sino que Él, en el Hijo, todo lo que Él había hablado antes, lo resumió y nos dio la respuesta. Jesús fue el punto principal del anuncio, Él fue el punto principal de la predicación. En Él, la palabra se hizo realidad divina. Y ahora la gente dice, por Hebreos 1, que ya no hay ningún profeta más, porque Dios habló a través de ellos, y eso ya sucedió. Entonces tenemos aquí las cosas en nuestras propias manos. No, nunca Dios ha puesto su cosa en las manos de hombres. Y ahora ustedes quizás digan, bueno, ¿quién fue Moisés o Abraham? ¿No fueron hombres? Aquí debemos de poner algo correctamente. Hay una gran diferencia si hombres se proponen tomar la palabra en sus manos y con ello interpretarlas y hacer lo que quieran hacer, o si un llamado santo desde la boca de Dios el Señor ha sido dado, un llamamiento, una comisión, y una persona así no hace lo que quiera con la palabra, sino que con una persona así, Dios hace lo que Él quiere según su palabra aquí sobre la tierra. Y esa es la gran diferencia. Pero en el Nuevo Testamento han habido hombres, han habido apóstoles, profetas, pastores y evangelistas. Incluso está escrito en 1 de Corintios capítulo 14 que profetas deberían hablar dos o tres. Aquí se los puedo leer. 1 de Corintios capítulo 14 verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y ustedes saben que esto no tiene nada que ver con profetizar, y yo les digo por qué, sino que eso tiene que ver es con la exposición de la palabra profética. Y para quitar toda duda, tendré que seguir leyendo. Comienzo nuevamente con el verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Si alguien profetizara, entonces nadie puede interrumpirlo, porque eso sería un hablar de Dios por inspiración directa. Pero aquí se trata de que el consejo profético de Dios sea expuesto o expresado. Y si alguien habla, y si él no toca el punto principal de esa cosa que es expuesta, entonces pudiera suceder que de repente a algún otro que esté sentado ahí, la revelación, la solución, la respuesta, la palabra correcta le sea regalada en el contexto correcto de lo que se trata en ese momento, y iluminarlo bíblicamente para que todos reciban enseñanza. Es así, 100%. Y yo deseo realmente que también ese tiempo regrese, que el Espíritu de Dios pueda obrar libremente en nuestro medio. Ahora, queramos o no, debemos de pasar rápidamente al bautismo bíblico, y eso lo vamos a hacer prácticamente casi que con solamente leyendo escrituras bíblicas, porque la palabra habla por sí. Dios no nos envió para explicar su palabra. Él nos envió para predicar el Evangelio y enseñar a todas las naciones de que mantengan lo que Él nos ha mandado. Explicaciones quieran darlas los escribas, cuantas y tan largo como quieran, pero aquí no se explica nada, sino que es revelado por el Espíritu, o sea, aquello lo que Dios ha dicho en su palabra. Y quiera el Señor hoy, en especial nuestros amados hermanos y hermanas, los cuales han entrado nuevos, quiera Él hacer en ellos lo que en Lucas 24 está escrito. Y Él abrió el entendimiento a ellos para la Escritura. La Escritura puede ser anunciada y enseñada, pero al menos de que el Señor nos abra el entendimiento y regale revelación, pues de otra manera no podremos reconocer a Dios, ni tampoco lo que está escrito en la Santa Escritura. En Mateo 28 es parecido como en todas las parábolas que habló nuestro Señor. Aquí dice en el verso 19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igualmente como en todas las parábolas, el Señor mismo, la cosa, o sea, el nombre en el cual debía de ser bautizado, en relación a ello, o en este contexto, Él no lo trajo a la luz, pues debía de ser revelado más adelante. Aquí tenemos que ver con los últimos versos del último capítulo del Evangelio. La última comisión, ahí ya no hay más explicación después. El tiempo debía llegar en el cual el Espíritu Santo revelaría y esclarecería. Por eso Jesús dijo que cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará en toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo anunciará. Y Él lo ha hecho. Él, las palabras de nuestro Señor, las tomó y las reveló en su significado divino, y en especial a los discípulos, a los apóstoles, se los regaló por gracia. Aquí está solamente que debe ser bautizado en el nombre. El nombre mismo no es mencionado aquí. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre en el cielo, pero nosotros no nos dirigimos a Él solamente como Padre, sino que incluso debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, ¿cuál es el nombre del Padre? El cual debe ser santificado y en el cual se debe de ser bautizado. Ustedes pueden leer en Hebreos, ese hombre de Dios, el cual lo escribió, sea bendecido eternamente, porque él los pensamientos de Dios los expresó tremendamente. Hebreos capítulo 1, verso 4 dice: Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue su nombre? Él lo heredó así como tú heredaste el nombre de tu padre. Así el Hijo recibió el nombre como herencia. Santifícalos en tu nombre. Claro, o mejor dicho, manténlos en tu nombre, que tú me diste a mí. Es así 100% verdad. En Hechos de los Apóstoles, y yo les pido a todos que crean que aquí no es Pedro el que está enseñando su propia doctrina, sino el Dios Todopoderoso, a través de la boca, la cual fue determinada a través de los labios, los cuales fueron ungidos. Y Él permitió que fuera hablado lo que era vinculante para la iglesia del Dios vivo siempre que esté sobre la tierra. Y aquí está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ustedes pueden seguir leyendo, si así lo quieren. Aquí estaba la respuesta en el día de Pentecostés, la fundación de la iglesia. Las primeras personas vinieron a convertirse. Ellos, por la fe en Jesucristo y en la obra de redención culminada, recibieron ellos perdón de sus pecados y fueron justificados por la fe. Pero como demostración de que creen y que sus pecados fueron perdonados, ellos debían bautizarse para el perdón de sus pecados. No que los pecados sean perdonados por el bautismo. Agua no puede perdonar pecados, pero la sangre, la vida que estaba en la sangre fue derramada para nuestro perdón. Por esto Jesús dijo: la sangre será derramada por muchos para perdón de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto. El bautismo solamente puede ser hecho en aquellos los cuales de corazón, en la redención, la cual en la cruz en Gólgata, por la sangre del Cordero, sucedió. Solamente en ellos se puede hacer. Eso debemos enfatizarlo. No podemos decir simplemente: vengan ahora todos y los bautizaremos. Y nos alegraríamos por ello. Si en vez de 3.000, que entonces 30, 40, 50 fueran, pero en la presencia de Dios y con la responsabilidad ante el Señor, debemos decir claramente y expresarlo que el bautismo bíblico es el pacto de una buena conciencia con Dios. El bautismo bíblico es el ser sepultados con Jesucristo en su muerte. Y uno solamente puede enterrar personas las cuales han muerto, los cuales con sus propios caminos han terminado, y el camino angosto que lleva la vida, ellos lo están andando, y que han entrado por la puerta estrecha, y que han recibido la convicción de que se han hecho hijos de Dios, según la palabra de la Escritura. Su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que nos hemos hecho hijos de Dios. Nosotros creemos, amados, que Dios os ha traído hasta aquí para mostrarles el camino correcto, para mostrarles Gólgata en todo su completo significado ante vuestros ojos. Crean ustedes también de todo corazón: la sangre del Cordero os ha redimido también a ustedes con Dios, o reconciliado con Dios también. Vuestros pecados han sido perdonados. Crean de todo corazón que Jesucristo en vuestro lugar allá tomó el lugar, o vuestro lugar, y tomó todos los pecados para sí, claro, todos nuestros pecados, y los portó allá en la cruz. Él se hizo pecador por nosotros, para que nosotros en Él recibamos la justicia de Dios. El que cree eso de corazón, él cae bajo la promesa, la cual hemos leído en Gálatas 3, que Dios ya en Abraham, en anticipado, le dio la promesa principal de que todas las naciones por la fe serían justificadas. Pero ¿quién y qué es objeto de esa fe? No una fe que está colgando en el aire y no creyendo en una cosa la cual nosotros pensamos que es correcta, sino creyendo en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. La fe en Jesucristo como vuestro Salvador personal es la condición, la precondición para poder creer que Él llevó vuestros pecados y pagó vuestras culpas y os recibió. Así, si lo pueden creer así y lo han vivido y llevan la convicción en vuestros corazones, el ser propiedad del Señor, así hoy ustedes pueden bautizarse bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Vean, ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el nombre es revelado. Padre, Señor, Hijo, Jesús, Cristo, ungido. ¿Ven la secuencia? Hay gente que simplemente dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso no es correcto. Otros dicen, yo te bautizo en la muerte de Cristo. Tampoco es correcto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, Jesús, Cristo. Tienen que cuadrar desde la A y hasta la Z. Dios, el tiempo de la ignorancia, no lo tomó en cuenta, pero Él ahora manda en todos, en todo lugar, que se arrepientan y se vuelvan a Dios y se dejen someter a su voluntad y a su palabra y se dejen bautizar bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy tan agradecido a mi Dios que yo en toda mi vida, seguramente son algunos miles los cuales han sido bautizados, yo en un día bauticé 129. Yo he bautizado mucha gente en muchas naciones, pero yo realmente ni uno solo o ni una sola vez he bautizado de alguna otra forma, sino bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y también por esa gracia que me ha sido dada a mí, estoy yo agradecido de todo corazón y con toda el alma. Los hermanos entonces pueden seguir escudriñando la Escritura y el hermano Kerr, el cual el Señor ya lo utilizó, él les estará o les podrá leer algunas otras escrituras, pero todo lo que es necesario para dar este paso ha sido leído y ha sido dicho. Lo que queda es con ustedes y Dios. Ustedes tienen que tomar la decisión y dar ese paso con fe. Nosotros solamente queremos darles ánimo. Crean que es verdad lo que está escrito en la Biblia. Crean que la doctrina de los apóstoles todavía hoy es válido y que la iglesia del Nuevo Testamento lleva una corona de 12 estrellas según Apocalipsis 12, y eso significa que está coronada con la doctrina de los 12 apóstoles. Quiera ahora al final ser igualmente así como fue al principio. Y esto, lo que dije hace un momento, yo no me hubiese atrevido a decirlo si no lo hubiese escuchado de la boca del hermano Branham en la serie sobre preguntas y respuestas sobre las cartas a los Hebreos. Dios los bendiga a ustedes y a nosotros todos por su gracia en el precioso y santo nombre de Jesús. Y ustedes se dieron cuenta que yo ahora con intención solamente dije Jesús. Pues, ay de ustedes, si hacen ahora una fórmula de eso y comienzan a orar, yo pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ay de ustedes si lo hacen. Yo puedo leerlo de la Biblia, donde está escrito solamente, y la gracia de Jesús sea con ustedes. Por favor, disciernan lo que pertenece a un acto divino, según la revelación divina y según la Escritura. Es necesario, y no hagan ninguna fórmula en oración. Dejen que el Espíritu de Dios en la oración venga en su derecho. Yo les voy a leer el último verso del Nuevo Testamento para que sepan que aquí no está escrito completamente. Apocalipsis 22:22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En la Biblia en alemán dice solamente la gracia del Señor Jesús. Y en otras escrituras está completo. Aquí, por ejemplo, en Filipenses último capítulo, último verso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero yo les puedo leer otra cosa para que sepan lo que está escrito aquí. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ninguna fórmula, ninguna norma, ningún molde, sino guianza del Espíritu Santo. Y si ustedes leen con atención en Hechos de los Apóstoles, ustedes se darán cuenta que los apóstoles y los escritores no simplemente se copiaron uno al otro, sino que así como fueron guiados por el Espíritu, así también lo dijeron. Los unos dijeron, y bautícense en el nombre de Jesucristo. En la otra parte está, en el nombre del Señor. ¿Se han dado cuenta de todas las diferencias? Dios lo hizo con intención, pero solamente cuando se trata del acto directo, entonces sabemos que debe decirse completamente para que pueda hacerse correctamente. Pero en la oración yo puedo decir, esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Y también puedo decir, esto lo oro en el nombre del Señor. Amén. Simplemente así como uno se sienta guiado por el Espíritu en ese momento. Por favor, nunca hagan fórmula ni hacer una norma en la oración. Pero solamente cuando se trata de cosas bíblicas, entonces están establecidas de una vez y para siempre, y tenemos que mantenernos en ello. Pero la gracia de Dios sea con todos nosotros. Amén. Vamos a levantarnos y a cantar juntos y después oraremos. Primero vamos a cantar así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Mientras todos los rostros están inclinados y todos los ojos cerrados y todos los corazones abiertos, déjenme transmitirles este llamado a todos, todos en esta sala. ¿Quién quiere hoy encomendar su vida completamente al Señor? ¿Y quién está preparado para andar todo el camino con Él? ¿Quién está preparado a dar el paso del bautismo bíblico con fe y sin duda, como está escrito? Si crees, entonces puede suceder. Y el hombre hizo que el carro se detuviera y ambos entraron en el agua, Filipos y el mayordomo, y él lo bautizó. Si creéis, si ustedes realmente creen en Jesucristo como vuestro Señor y Salvador personal, como Salvador y Redentor, entonces levanten sus manos para que yo ore por ustedes. Y en especial, si están preparados, muchas gracias. Y también aquellos los que se van a bautizar, desean levantar sus manos. ¿Quién se bautizará? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo veo a dos o tres manos hasta ahora. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, tú has escuchado todo y lo has visto. Oh, te pedimos, fiel Dios, y en especial te pedimos por todos los que han sido bautizados de forma no bíblica, para que dejen atrás la vieja levadura y no piensen para sí: mi bautismo es válido, mi bautizo es válido. No, no lo es, al menos de que sea bíblica, que sea hecho bíblicamente. Válido es ante ti el Dios vivo, solamente aquello lo que tú has declarado como válido y vinculante para tu iglesia. Amado Señor, a ti encomendamos todo y te pedimos: obra tú mismo por el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Adoración y honra a tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. 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 Amén. Amén.